Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 24 de mayo, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Cuarteaduras en Jacales, un problema que ya se ha normalizado. Todo aquel visitante que acuda a la colonia Jacales no dejará de notar las visibles cuarteaduras que presentan una gran cantidad de viviendas de la zona. Sin embargo, para los residentes de la zona esto se ha convertido ya en parte de su vivir cotidiano, pues el problema hace más de dos décadas que se viene presentando. Pesperal, un nuevo espacio para la literatura. Este viernes 25 de mayo, en punto de las 4 de la tarde, dará inicio una nueva producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Se trata de un espacio dirigido a jóvenes lectores y amantes de la literatura. Zapatero de nacimiento. El señor Germán Rodríguez se dedica a la reparación de calzado desde los 9 años. Él es el perfil laguense de esta semana y nos comparte cómo es que ha continuado el oficio de su padre. En información estatal detienen a dos implicados más por el atentado contra Luis Carlos Nájera. Con esto suman 8 los involucrados en este caso. Y el Tribunal Agrario suspende entrega de predios en Guajimic. El organismo judicial destaca la importancia de que se complete el paquete de indemnizaciones para evitar violencia en la sierra. Y en información nacional, revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Corral en el caso del priista Gutiérrez. La resolución incluye a los coacusados Enrique Tarín y Gerardo Villegas. Y gobierno de Peña bajó 20% el presupuesto de salud. México se encuentra al borde de una crisis de salud pública como resultado del decrecimiento presupuestal de poco más de 20% en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en los titulares internacionales, Corea del Norte destruye su centro de pruebas nucleares. Periodistas extranjeros presenciaron varias explosiones en la zona. Pyongyang lo presenta como un gesto de buena voluntad ante una posible cumbre con Estados Unidos. Y en Nicaragua, mesa de diálogo se suspende por falta de consenso. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes informó que optaron por suspender el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la sociedad civil porque no se había logrado ningún consenso.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy es jueves, toca escuchar la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También estará con nosotros el candidato a diputado local por el Distrito 02 del PAN, Jesús Hurtado Torres, y nos hablará acerca de sus propuestas. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp a la línea 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Comenzamos con la información. Cuarteaduras en Jacales, un problema que lamentablemente ya se ha normalizado. Todo aquel visitante que acuda a la colonia Jacales no dejará de notar las visibles cuarteaduras que presentan una gran cantidad de viviendas de la zona. Sin embargo, para los residentes de la zona esto se ha convertido ya en parte de su vivir cotidiano, pues el problema hace más de dos décadas que se viene presentando.
Para los residentes de la colonia Jacales, vivir reparando sus casas constantemente se ha vuelto ya en parte de su vida, pues desde hace más de 20 años sus viviendas presentan cuarteaduras de manera reincidente. Una de las causas que podría explicar estas fisuras son las actividades de la empresa Asfaltos Guadalajara, dedicada a explotar la piedra del ya prácticamente desaparecido Cerro de la Bola. Escuchamos un testimonio.
Las casas, sí, todas están así bien cuarteadas, pero bueno, mucha gente comenta que es debido a eso, pero también la tierra, cuenta mucho la tierra, porque yo me acuerdo que mi abuelito decía que era chaute, y ese llueve y se infla, se seca y se baja, entonces también eso sí, eso afecta mucho. Aparte de que sí cuenta lo de la quebradora, yo pienso que también es la tierra, sí.
Se han realizado ya algunos estudios. Del último de ellos, se presentaron resultados en julio del año pasado, y en él se eximía a la empresa de estos daños. Sin embargo, los vecinos no han quedado del todo convencidos, y sus casas continúan presentando las fallas. Escuchamos la opinión de los afectados.
Pues que es normal, es lo único que nos dicen siempre que preguntamos, es normal. Igual cada que empieza a llover, uno tiene que volver a arreglar lo que cada año está arreglando, porque igual y como truenan las piedras, aquí arriba en la quebradora, entonces todo se cimbra para acá y se vuelve a abrir. Entonces llega el tiempo de lluvia y otra vez hay que arreglar. Y no, pues es que es normal, es la tierra, pero la quebradora nada tiene que ver, ¿eh? O sea, es normal. Para ellos es normal.
Exponen además, poco apoyo han recibido por parte de las autoridades para atender este problema, por lo que han tenido que hacerse cargo ellos mismos, tanto de las reparaciones como de asumir los riesgos de una mayor afectación. Esto es lo que comparten.
Nosotros hemos hecho todo porque para acá no nos hacen caso. Ya ven también de las cuarteaduras, de la pedrera, también nomás quedan en que sí, ya. Nomás vinieron a sacar fotos los de Protección Civil y todo eso, pero ya hasta ahí quedó. Toda la mayoría están cuarteadas las casas de aquí. No les han hecho nada. Y según eso viene el viejo, pero pues no, queda todo igual. Ya tenemos años con eso y todavía siguen ellos igual.
Ante esta situación, los residentes del área han tenido que optar por aprender a convivir con estos daños de manera permanente, dar un mantenimiento extra de manera continua o incluso por abandonar sus viviendas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en otros temas, Vesperal, un nuevo espacio para la literatura, este viernes 25 de mayo en punto de las 4 de la tarde, dará inicio a una nueva producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Se trata pues de un espacio dirigido a jóvenes lectores y también a los amantes de la literatura.
Este viernes 25 de mayo, en punto de las 4 de la tarde, realizará su primera emisión el nuevo programa de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Se trata de Vesperal, Hora de Letras, un espacio para la literatura que será conducido por Lucía Cruz Granados, docente en varias instituciones y gestora cultural, así como por Adriana Lizárragas, Airán Plasencia e Ulises García, alumnos de bachillerato que participarán hablando de la obra de escritores regionales, nacionales e internacionales. Al respecto, habla Román Villalobos Manso, coproductor del espacio.
Vesperal es el nombre del programa que vamos a lanzar. Es un espacio para la literatura. Está conducido por 3 estudiantes muy entusiastas, muy comprometidos con la lectura y con la literatura. Ellos son Airam, Adriana y Ulises. Y también está participando Lucía Cruz Granados, una joven egresada de Humanidades también, a quien todos conocemos como su labor de promotora de la lectura, promotora de la literatura, tallerista y demás. Lo que tienen nuestros conductores es que al ser tan jóvenes, pues tienen una visión todavía de mucho descubrimiento, de mucho entusiasmo acerca de lo que van leyendo, y eso estamos planteando que lo puedan compartir con el público.
Además, comenta Villalobos Manso, este programa formará parte de un proyecto extramuros que pretende acercar tanto a jóvenes como a adultos con creadores literarios de gran trayectoria. Ello, con la intención de que conozcan de primera mano sus obras y, a su vez, ofrecer la oportunidad a las nuevas promesas de la creación literaria de darse a conocer en la región.
La intención es tener un ciclo que se llama Literatura de Paso. Este ciclo consiste en que vamos a estar invitando una vez al mes a autores que estén dentro de la región Bajío, que ya tengan una trayectoria, que estén iniciando pues el despegue de sus trayectorias en la literatura, y vamos a traerlos a que nos lean un poco de su poesía, nos hablen un poco de su relación con la literatura, con las letras, con el escenario literario en general, y también a hacerles una entrevista a nuestro programa vesperal.
Estos ciclos se realizarán una vez al mes durante 2 días. El primer día se organizarán talleres y charlas en las que podrán interactuar los escritores y el público, mientras que el segundo día, mediante una entrevista en vivo, se dará a conocer la obra de los escritores invitados. Y además del ciclo de literatura de paso, algunas emisiones del programa serán dedicadas a la obra de poetas y escritores laguenses.
El programa tiene 3 intenciones. La primera, bueno, ya mencionamos parte de su intención, es conocer a estos autores. Eso va a ser una vez por mes. También vamos a tener un ciclo dedicado a los autores y poetas laguenses o que estén radicando aquí en Lagos, autores en poesía y narrativa. Vamos a estar invitándolos regularmente a que asistan, a que nos charlen un poquito sobre su labor creativa, que nos platiquen cómo es su relación con Lagos. Esa otra arista es dar a conocer al público estas voces locales que muchas veces no conocemos o conocemos quién se dedica aquí a escribir. Y la otra labor del programa, que es digamos la más constante, va a ser pues dar a conocerle al público, ya sea autores, ya sea movimientos literarios, ya sea libros, es decir, abordar la literatura a veces por autor, por género, por libro, pero siempre tratando de darle un toque ameno, un toque fresco, un acercamiento de mucho aprendizaje conjunto.
La producción de este programa correrá a cargo de Luz Atilano y en la coproducción participarán Román Villalobos y Paul Martínez, todos egresados de la licenciatura en Humanidades con orientación en Letras, quienes, a manera de adelanto, comparten que la primera edición de Vesperal será dedicada a la escritora chiapaneca Rosario Castellanos en conmemoración de su natalicio. La invitación es para todos los radioescuchas del 104.7 de FM este viernes a partir de las 4 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y pues bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa de estación. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, están disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-3476-09. Esperamos que nos llamen, que nos envíen sus mensajes, que nos den sus comentarios y también sus reportes. Hacemos esta pausa entonces y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y les damos las gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información. Zapatero de nacimiento, el señor Germán Rodríguez se dedica a la reparación de calzado desde los 9 años. Él es el perfil laguense de esta semana y nos comparte cómo es que ha continuado el oficio de su padre.
En un local de calle Francisco y Madero, entre Juárez y Constituyentes, el señor Germán Rodríguez Romo sostiene el negocio que desde hace varias décadas inició su padre, un pequeño taller de reparación de calzado. Y es que, comparte, el oficio de poner suelas, coser, pintar y poner tapas a esos zapatos desgastados por el uso, pero en los que sus dueños ven aún utilidad, lo aprendió desde muy pequeño.
De zapatero estábamos antes aquí en la Juárez y ahí empecé yo a los 9 años porque estaba mi padrastro ahí, yo estaba con él y empecé a ayudarle a los 9 años en el zapatero. Él aproximadamente ya tenía más de 40 años de zapatero, ahí en ese taller, aquí en Calzado Juárez.
En el taller familiar, que continúa llevando el nombre de la calle Juárez, el señor Germán realiza todo tipo de reparaciones a los zapatos. En su estante recibe a diario los pedidos de la población laguense y sobre todo de habitantes de comunidades rurales que acuden a la cabecera cada semana, como lo comparte al hablar un poco sobre su día a día.
Aquí la entrada es a las 9 de la mañana, es corrido hasta las 8 de la noche. Esa es la jornada, no lo llega uno Pues ahora sí haciendo tapas, haciendo parches, poniendo cierres de mochilas, que es muy casual de todo lo de la escuela, que se les friega, ya son donde se las arreglamos aquí. De antemano tengo más clientes de las comunidades, como viene siendo de la Unión, Tlacuitapa, son las personas que recurren más aquí. Como lo regular vienen de las comunidades, vienen los domingos, nosotros más tarde se los tenemos para el miércoles en la tarde, es cuando ya se los entregamos a las personas. O a veces duran 8 días para venir otra vez por su calzado.
Desde luego, es el buen servicio y el trabajo de calidad lo que permite al señor Germán mantener su clientela. Y es que además de los casi 30 años que ya tiene de experiencia en el oficio, para él ser zapatero es casi algo de nacimiento. Parece llevarlo en la sangre, dice, porque prácticamente toda su familia se ha dedicado al calzado.
Lo hace. Y en verdad a mí me gusta mi trabajo, me gusta cómo se elabora y a veces para la gente, para mis clientes, yo les digo que chequen su trabajo, si no les guste con gusto me lo hace saber para volvérselo a arreglar. Mi papá me enseñó a pues era mi maestro, yo tengo siempre el recuerdo que me dijo que ahora sí que el alumno tiene que superar, tiene que ser mejor que el maestro, eso es lo que me enseñó a mí. Nada más que nada, como que se siente ya la sangre cuando viene uno ya de personas que son zapateros, porque antemano ya mi mamá también trabajaba en un taller cuando estaba de joven, pues zapatera.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 19 pesos con 55 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 43 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 66 dólares con 39 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora los invitamos a escuchar la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos como cada mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la mayor parte del territorio está bajo el sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas. La línea de baja presión aún continúa hacia la parte este del territorio, ocasionando algunas lluvias en los estados del sur y oriente del país. La perturbación tropical al este de la península de Yucatán y una línea baja de presión sobre la misma península ocasionará las probabilidades de formación de un organismo ciclónico. Lo venimos siguiendo poco a poco. Por el momento se observarán fuertes lluvias en los estados del sureste. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, la mañana soleado. Alguna nube por ahí, hacia la tarde sol y nubes, el viento dominante soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 33 a los 34 grados, probablemente llegue hoy a los 34. La temperatura mínima 17 grados, el sol sale a las 7:05. Se pone a las 20 horas con 22 minutos. Bueno, un día bastante cálido que estaremos viendo hoy. Y eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
La estocada.
Y ahora es momento de escuchar la estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara.
Miren, radioescucha, no sé en dónde termina el cinismo ni en dónde inicia la farsa. Lo que sé es que cada 3 años muchos cínicos y burlones aparecen y se autonombran luchadores sociales o salvadores del pueblo, y cada 3 años puntualmente vemos lo mismo. Esas gentes dicen desgarrarse el alma por el pueblo. ¿Saben qué, radio escuchas? Ya estoy harto de escuchar la sarta de mentiras que dicen. Sopesemos esto. Casi todas esas personas que surgen cada 3 años como redentores son unos farsantes, tan lo son que solo surgen en la época electoral y al terminar el periodo se desvanecen hasta desaparecer. Si fuesen auténticos, si realmente les interesara el pueblo y lucharan por él, los veríamos todos los días durante los 3 años, desarrollando actividades orientadas a apoyar a la comunidad, y no es así. Solo aparecen, solo actúan durante el periodo electoral, y esto lo hacen porque buscan un juez. Y ya que estamos hablando de luchadores sociales y huesos, invito al presidente municipal interino, el licenciado Mojica, que venga a explicarnos qué sucedió con la fábrica Laguense, que fabrica suelas de zapatos o fabricaba. Vimos que se quemó, pero ¿por qué se quemó? ¿Qué sucedió? Yo no hago suposiciones ni rastreo chisme. Por esto invito al presidente municipal interino que venga y nos platique qué fue lo que pasó. Esto es muy delicado porque ahí el patrimonio de una familia laguense de mucho trabajo sufrió un fuerte descalabro. Si va a venir a echar capotazos el presidente interino, pues mejor ni venga. Además, es muy importante que nos explique, ojalá venga con ganas de explicarnos por qué el ayuntamiento ha entrado en una etapa de vida latente, por así decirlo, etapa que ha creado un vacío. Los servicios municipales van a la baja y esto es inconcebible porque siguen cobrando muy puntualmente sus quincenas. Me da la sensación de que no hay ayuntamiento. Su actuar lento y perezoso ha creado un vacío de poder, de autoridad y, claro, de servicios. Necesitamos una explicación porque los que vivimos en Lagos somos los que les pagamos sus quincenas y todos sus chuchulucos. Cambiando de tema, en la ciudad de Lagos hay un problema muy delicado y silencioso. La red de agua potable ya es obsoleta y tiene demasiadas fugas de agua. Se pierden miles de litros diariamente del vital líquido. Y la red de drenaje también enfrenta muchos problemas. Incluso esa red vieja y en mal estado ya ha contaminado en varias ocasiones a la red de agua potable. Ningún candidato ha presentado un proyecto de fondo. Se requiere que aborden este problema frontalmente porque el agua se está acabando. Cada vez bajan más los pozos y las aguas negras están contaminando. Muchas gracias. Yo espero aquí al presidente municipal interino para que nos explique qué pasó con la fábrica de suelas Córdoba. Gracias.
Y pues agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por esta colaboración, La Estocada, la cual escuchamos cada jueves aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Estatal.
Cuestionan a candidatos sobre perfiles para sus gobiernos. Durante el debate ciudadano preguntan a candidatos cómo se garantizará que el futuro gabinete no esté conformado mediante compadrazgos. Los candidatos a la gubernatura de Jalisco fueron cuestionados por ciudadanos y expertos sobre su estrategia para garantizar que las personas que elijan para funcionarios sean los perfiles idóneos y no personas que lleguen por compadrazgos o favores. Durante el debate ciudadano realizado en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara y organizado por la Coparmex Jalisco, 6 de los 7 aspirantes al Ejecutivo Estatal participaron en un ejercicio con la participación de 19 organizaciones ciudadanas. Los asistentes fueron Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, Miguel Castro Reynoso, del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional, Carlos Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática, Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México, y Marta Araiza Soltero, del Partido Nueva Alianza, mientras que el candidato emanado de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, canceló de último momento su participación, situación que fue tomada como un desaire por parte de los organizadores y fue un tema recurrente a lo largo del debate. El especialista en políticas públicas, Roberto Arias de la Mora, cuestionó a los candidatos sobre qué harán para que los ciudadanos puedan dar seguimiento al proceso de profesionalización de la administración pública. La mayoría de los candidatos coincidió en que debe eliminarse la práctica nociva de barrer con todos los funcionarios públicos de la administración saliente, sin importar si hicieron o no bien su trabajo. Alfaro Ramírez indicó que está a favor de dar continuidad a lo bueno que se ha hecho en las últimas gestiones estatales. Incluso dijo que estudia la posibilidad de que el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, continúe en el cargo al menos en la etapa de transición, pues desde su punto de vista ha hecho un buen trabajo. Esta es información, una nota que comparte el diario El Informador. Y ahora hacemos otro corte de estación. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter, @SilagosUDG, en Facebook, Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña ya en cabina el candidato a diputado local por el Distrito 02 del PAN, Jesús Hurtado Torres. Él pues está con nosotros para hablarnos acerca de sus propuestas. Antes de esto, invitamos a las personas a que si se quieren comunicar, pues lo hagan a través de nuestros teléfonos en cabina que están disponibles para ustedes. Son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Antes de pasar a la entrevista, candidato, lo invito a usted también a nuestro auditorio a escuchar este perfil que hicimos de usted en base a una entrevista que le realizamos hace unos días aquí en nuestras instalaciones. Gracias. Adelante. El candidato a diputado local por el Distrito 02 del Partido Acción Nacional, José de Jesús Hurtado Torres, mejor conocido como Chuy Hurtado, se hizo presente en las instalaciones de Radio Universidad el 8 de mayo, 10 minutos antes de lo previsto. Se hizo acompañar de su coordinador de campaña. Ambos tuvieron que esperar a que el reloj marcara las 11 de la mañana para entrar a la cabina de grabación. Hurtado Torres vestía de manera informal camisa de cuadros, un saco, pantalón de mezclilla y zapatos de color café. En primer lugar, se le pidió al candidato que se presentara, a lo que respondió:
yo comenzaría diciéndole mi nombre, me llamo José de Jesús Hurtado Torres.
Sin esperar una pregunta, compartió el trabajo que, dijo, ha desempeñado como funcionario público. El candidato se explayó en esta cuestión. Desde un primer momento se mostró como un acaparador del micrófono. Dijo estar por cumplir 57 años. Acerca del lugar donde nació, compartió lo siguiente:
sí, cómo no, Unión de San Antonio es un lugar muy chiquito, ahí nací, ahí he crecido, ahí se ha desarrollado mi familia, aunque yo he tenido que salir mucho y estar en la Ciudad de México, Guadalajara, en diversos lugares, siempre mi familia ha estado en Unión de San Antonio, ahí nací, crecí, me desarrollé y ahí sigo viviendo hasta ahora.
¿Cuál es su último grado académico y en qué institución lo cursó?
En la Universidad Iberoamericana, tengo maestría en Derecho Constitucional.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o aspirar a un puesto de elección popular?
Pues siempre me he dedicado de manera paralela al comercio, a la ganadería y en mucho tiempo a la venta de materiales para construcción.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Mi pasatiempo es caminar mucho por el campo. Camino mucho, me distraigo respirando el aire fresco. Oigo de vez en cuando música, no tengo mucho tiempo para ello. Me divierto viendo fútbol y practicándolo en la medida del tiempo que me es posible.
Rápidamente descríbanos la escena que más le impactó o gustó de su película favorita. El candidato dudó antes de contestar.
Hay una película que creo que se llama Nosotros los Pobres, es con Pedro Infante. Para mí es desgarrador la escena donde hay unos golpes que le acomodan a quien hoy es conocemos como Chachita, era Chachita, pues precisamente porque le reclama a su padre, que era Pedro Infante, ¿por qué llega así? ¿Por qué llega tomado?
Agrega que más que la escena le impresionaron las distancias entre los sectores sociales. Trata de describir otra escena de una película distinta, pero solo se le pidió que hablara sobre una. De igual manera, díganos la frase o idea principal de su libro favorito.
No tengo un libro favorito, he leído varios, pero particularmente ¿Quién se robó mi queso? ¿Qué recuerdas de Spencer?
Y agrega una interpretación del libro, cosa que no se le pidió. ¿Canción y cantante favorito? Duda, dice que no recuerda el nombre y pide regresar a la pregunta hasta el final.
Se me va, si quiere, al ratito se la digo.
¿Qué periódicos lee?
Particularmente Reforma, El Universal, veo Televisión Milenio, Canal de las Estrellas, y medios de comunicación son los dos más que más sigo. y obviamente en el estado mural.
Ha militado en otros partidos políticos. En caso de que sí, porque el cambio, el candidato interrumpe a la entrevistadora y dice en dos ocasiones que jamás. Complementa diciendo que solo ha militado en Acción Nacional. ¿Usted está de acuerdo con las frases "se matan entre los malos" o "lo mataron porque en algo andaba" y "por qué"?
No estoy de acuerdo. Creo que ha habido muchas muertes que son accidentales, totalmente imprevistas, totalmente imprevistas, y realmente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no tenían absolutamente nada que ver, probablemente, con las situaciones, y les ha tocado a muchos que otros han dado en llamar daños colaterales.
¿Se considera conservador o liberal?
Depende de qué estemos hablando. Si se trata de liberarnos de ciertas cosas que nos atan, soy un liberal. Por supuesto que me gusta liberarnos de esas cosas que nos aten, de esas ataduras. Pero si se trata de conservar cosas valiosas, soy un conservador. Depende de qué se trate.
Se le hizo de nuevo la pregunta y contestó.
No coincido con las geometrías políticas, lo digo de verdad. Yo milito en un partido que es un partido que cree en los valores humanistas, que tiene como principio fundamental de todo su actuar a la persona humana, que cree que un partido político es una institución que busca el bien común mediante otros principios, que es la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto a la dignidad de la persona humana. Eso es en lo que creo. Donde lo acomoden ustedes no es mi tema. Eso es en lo que creo.
¿Con qué personaje político se identifica?
Mucho con Madero, y particularmente con Maquillo, de mis personajes preferidos en la política.
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Yo sería particularmente, no promotor, pero sí respetuoso de las personas, sus creencias y sus decisiones. Si yo pongo al centro la dignidad de la persona humana, tanto tiene dignidad una persona que pretenda unirse con una persona de su mismo sexo, como tiene la misma dignidad una persona que pretenda unirse con otra persona de distinto sexo. No, para mí no hay una diferencia fundamental en cuanto a la dignidad de la persona. Y siendo para mí un principio fundamental, me merecen el mismo trato.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en el municipio? El candidato se dijo en pro de la vida, es decir, en contra de la interrupción legal del embarazo.
No, yo creo en la vida. Creo que siempre hay que salvaguardarla en cualquier circunstancia. Solamente hay algunos casos que ya prevé la propia ley, que es en el caso, por ejemplo, de abuso sexual. Me parece que está totalmente justificado, la propia ley lo contempla, y sería, en resumidas cuentas, un defensor de la vida.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Yo sí creo que el gran problema de las adicciones está en su falta de regulación. Me parece a mí que el tema de su regulación y su permisibilidad tendría que venir acompañado de un acuerdo internacional o de una legislación internacional. De nada serviría que lo reguláramos en México o lo permitiéramos en México para que en Estados Unidos no sucediera y pues allá sea un verdadero relajo. Nada más serviríamos de comidilla de los demás. Me parece que esto, si bien es cierto, tiene una lógica, y la lógica ataca al principio de comercialización, y que es el tema financiero, tiene que venir acompañado de una legislación internacional que venga acorde a nuestra legislación nacional, ¿no?
Se le volvió a hacer la pregunta para conseguir una respuesta afirmativa o negativa.
Sí, porque cada persona tiene derecho a hacer con su persona lo que considere, siempre y cuando respete a los demás.
¿Cuál considera que ha sido su más grande acierto?
Yo creo que sin duda es haber formado una familia y dedicarme al servicio público.
¿Y su más grande error cuál ha sido?
Quizá que a través de la propia política no haya sido yo un hombre lo suficientemente entregado ni dedicado al 100% a mi familia.
¿Alguna vez ha mentido?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que varias veces, depende de qué se trate, ¿no? Mentiritas piadosas, o a veces no tan piadosas, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto, soy un ser humano con defectos y virtudes como cualquier otro.
Se le pidió describirse en una palabra y no atendió la petición. Hizo una extensa descripción de sí mismo. La petición se le volvió a hacer. Descríbase en una palabra, a lo que finalmente contestó con dos.
Auténtico y apasionado.
Se tuvo que volver a la pregunta sobre su cantante y canción favorita, la cual no pudo contestar antes. El candidato titubeó y contestó lo siguiente.
La canción, le voy a decir algo de la letra. Dice, yo nací, Sin Fortuna se llama, Sin Fortuna. Y el autor no lo recuerdo en este momento.
Su coordinador de campaña le tuvo que decir de quién era la canción, de Gerardo Reyes. En todo momento, el candidato se mostró confiado, aunque en algunas preguntas titubeó y su vocabulario no fue del todo fluido. Cabe destacar que el volumen de su voz siempre se mantuvo alto. Por último, a algunas preguntas adicionales, el candidato contestó que lleva casado 31 años y tiene 9 hijos. Acerca de su religión, indicó que es católico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y bueno, después de este perfil pasaremos entonces a esta entrevista. Antes le damos de nuevo la bienvenida, candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted y a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias.
Muy bien, candidato, si me permite, entonces pasaríamos a las preguntas. Esta escaleta que hemos preparado, como le había también comentado, pues incluiremos también en algún momento todos estos comentarios y preguntas por parte de nuestro auditorio. Empezamos. ¿Puede mencionarnos al menos 5 funciones básicas de un diputado local? Por favor.
Bueno, constitucionalmente hay una, exclusivamente, que es la de legislar. Esto es hacer leyes. Sin embargo, dentro de ese trabajo, hay otra en particular que es exclusiva de la Cámara de Diputados y no es una facultad concurrente, por ejemplo, en el caso de la Cámara Federal, que es exclusivamente, es una facultad exclusiva, es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y en el caso del Congreso local, la aprobación del presupuesto de egresos del Estado. Por supuesto que hay otra que es muy importante para los ciudadanos, que es la aprobación de la ley de ingresos, es decir, cómo va el gobierno a incorporar los recursos y, obviamente, en el presupuesto, cómo los va a gastar. Esas serían 3 funciones, si llevamos ahí. Pero, sin duda, una función que les interesa muchísimo a los ciudadanos y que yo creo que es la que más le importa y es la que más solicitan, además, es qué puede hacer el diputado por ellos. ¿Cómo puede coadyuvar en el trabajo cotidiano? ¿Cómo puede apoyar para que ellos puedan vivir mejor? Y es ahí donde el diputado cobra una dimensión muy importante en el tema de la gestión. La gestión, llámese, de la coadyuvación hacia los ciudadanos para que puedan agilizar trámites legales en algunas dependencias, pueda fluir con facilidad su trabajo, que luego a veces entorpece en muchas áreas, o en su caso, en la gestión a través de recursos, a través de las diferentes dependencias, ¿no?
Candidato, si me permite, la siguiente pregunta: de llegar al Congreso del Estado de Jalisco, ¿se vislumbra usted presidiendo alguna comisión en específico?
Sí, cómo no, la de puntos constitucionales.
¿Por qué?
Porque soy un hombre versado en esa materia, tengo maestría en Derecho Constitucional y además mi práctica como abogado me lo permite. Creo que tendría el perfil y la capacitación adecuada, ¿no?
Háblenos de las iniciativas que propondrá ante el Congreso en caso de ganar la contienda.
¿Se refiere usted a iniciativas de ley?
Uh-huh.
Bien, iniciativas de ley. Iniciativas de ley fundamentalmente llevo 2. Una que tiene que ver con la promoción de apoyo al tema de la economía familiar. Esto implica que promovamos a nivel de todo el Estado lo que hoy ya se hace en Unión de San Antonio. En Unión de San Antonio existe un programa que apoya a todos los ciudadanos con mochila, útiles, zapatos y uniformes. Hoy en día en el Estado solamente se apoya con mochila y útiles. A mí me parece que hay que lograr un impacto importante y llevarlo a nivel de ley para que sea obligatorio para el Estado. Esto tiene un alto impacto en la economía familiar. Póngase usted a pensar, cuando hay una familia con 2 o 3 niños, lo que significa desde los temas de inscripción y gasto en esta materia, pues es un impacto para lo cual ahorran muchos meses para estar en posibilidad de que sus hijos puedan ingresar a la escuela. Luego entonces, me parece que esto debemos convertirlo en una ley que en el Estado coadyuve. Se gastan muchos recursos en otras cosas que no se necesitan. Me parece que se pudiera hacer un ahorro importante y atender este tema. Y otro tema sería en el tema ganadero. Particularmente en relación a los productores de leche. Me parece que es el sector más importante, el agropecuario, en la región, y particularmente tengo la intención de trabajar muy de la mano con ellos en materia regulatoria. Hoy en día toda la gente toma leche de Tetra Pak, puede ser una marca, pero leche envasada, vamos. Y lo que nunca se fija es que en realidad no toma leche. Lo que en realidad toma son fórmulas lácteas y en algunas ocasiones hasta sueros. Lo que hay que hacer es una regulación particular, específica, clara, que obligue a las empresas a publicar lo que el contenido del paquete, del envase, y por otra parte, promover mucho la cultura de la revisión del consumo, es decir, la mayoría de la gente llega a los supermercados o a las tiendas y lo que pide es eso y nunca jamás revisa el contenido nutricional que tienen estos productos. Y me parece que eso ha desmerecido en mucho el tema de los productores lecheros.
Nos habla de apoyos entonces al campo, al sector agropecuario.
Al sector agropecuario y a la economía familiar en general.
Candidato, nosotros pues sabemos que usted ha estado participando en algunas comisiones referentes a estos temas con anterioridad, pero no hemos vislumbrado nosotros un verdadero apoyo al campo. Y se lo decimos nosotros que pues semana a semana nos trasladamos hacia estas comunidades rurales, claro. Y es una de las principales carencias que vemos. No hay apoyo para estas personas, bueno, para su economía, para el campo.
Yo le diría que hice, ¿no? Pues pasó algo muy importante. Hace 18 años, cuando yo fui diputado federal, pregúntele usted a todos los productores lecheros, a todos los presentes de las asociaciones ganaderas, qué fue lo que hice. Yo implementé un programa federal que al día de hoy todavía existe. Se llama Compra de Leche Fresca. Está en Cedesol y particularmente en la dependencia Liconza. Todos los centros de acopio del país, que la apertura de todos esos centros los promoví yo, yo encabecé el programa, yo fui el hombre que gestionó para esta región y para todo el país, en particular para esta región, porque es la principal cuenca lechera del país, desde mi punto de vista, yo fui el que hice ese programa, lo puse en esa dependencia, inclusive me causó un conflicto en aquel entonces con mi propio coordinador y el secretario de la Segarpa, que en aquel tiempo era Javier Usabiaga, y mi coordinador era Felipe Calderón. Entonces, yo tengo un resultado muy concreto, y lo conocen todos, y se lo puedo acreditar con cada presidente de la asociación ganadera. Ellos saben, pregúntele usted quién ha trabajado más de los que andemos ahorita en esta contienda, quién ha trabajado más por el sector o quién lo conoce.
Candidato, nos dice hace 18 años, ¿qué se ha hecho después?
Bueno, después
digamos,
no lo
con
sé.
Con esta cuestión de los lecheros, el problema, las manifestaciones, ningún político se paró con ellos realmente a representarlos.
A ver, es que en este caso, pregúntele a los que han estado de políticos durante ese tiempo. Yo le estoy diciendo lo que hice cuando yo estuve. Después han estado muchas gentes, más bien la pregunta sería para ellos. Yo después no he estado, yo estuve en otras funciones, ciertamente en otros cargos públicos de la federación, pero en otras responsabilidades donde era yo parte del ejecutivo y no tenía injerencia en este tema, ¿no? Simplemente estaba tratando también de atender a mi familia, pero nuevamente que regreso a un cargo de esta importancia, por supuesto que llevo el compromiso, la gente lo sabe. Es más, le puedo decir que ayer mismo estuve en una cooperativa, la cooperativa Pedro Esqueda, que puede ser un ejemplo de organización de productores lecheros en la región, que es una cooperativa que está a la entrada a San Juan de los Lagos, es particularmente San Juan de los Lagos, tiene 540 agremiados, y le puedo decir que ahí vamos a trabajar muy importante, pero vamos a trabajar con todos los productores lecheros, porque saben, además yo fui productor lechero, ahora ya no lo soy, pero conozco perfectamente el tema, o sea, será un asunto en el que llevo un gran compromiso, ¿no?
Candidato, ¿tiene alguna iniciativa concreta para los diferentes municipios, Encarnación de Díaz, por ejemplo?
Bueno, no a nivel de iniciativa de ley, pero sí a nivel de trabajo de gestión. Por ejemplo, Encarnación de Díaz tiene un vocacionamiento muy particular en materia textilera. Habrá que promover apoyos para aquellos que quieren ampliar sus negocios o participar en este tema, ¿no? Eso por un lado. En Unión de San Antonio, por ejemplo, pues carecemos de empresas importantes que terminen de desahogar. Ciertamente se han hecho grandes esfuerzos, pero no terminamos porque todo mundo tenga empleo. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso. Lo primero que se ha realizado es agilizar la infraestructura. Y hoy Unión San Antonio es un municipio que tiene cubierto prácticamente al 100% una infraestructura carretera en todo el municipio. Luego entonces ya hay un gran atractivo para las empresas, estamos en eso.
Para
Lagos de Moreno, particularmente Lagos de Moreno, hay que hacer efectivo su catálogo como pueblo mágico. Si ha logrado su nombramiento como pueblo mágico, pues hay que hacer de Lagos de Moreno un pueblo mágico, hay que hacerlo mágico promoviendo turismo, hay que hacerlo mágico diversificando sus beneficios, hay que hacerlo mágico diversificando sus áreas verdes, teniendo eventos de relevancia. Yo lo que creo, por ejemplo, que no se puede ser un pueblo mágico mientras existan muchas colonias que todavía tienen calles en tierra. Yo trabajaré arduamente para mejorar la infraestructura de las colonias en la gestión de recursos para estos temas.
Candidato, Ojuelos de Jalisco.
Ojuelos de Jalisco tiene particularidades. Ellos allá no tienen lluvias permanentes. Lo que hay que ayudarles mucho es a la elaboración de bordos. Pero particularmente lo que yo me he abocado es a pláticas con el que, en su caso, creo yo será el presidente municipal, para que implementemos programas conjuntos de apoyo a la gente, y son ahí sí más apoyos asistenciales, pero mucho en otro sector también, que es el sector del emprendedurismo. Esta gente necesita un primer empuje para realizar muchas cosas. Por ejemplo, me plantearon en días pasados la necesidad de trabajar mucho en el empaque del nopal, por ejemplo, y vamos a promover efectivamente. Ojuelos tiene una particularidad. Solamente se producen allá los estos productos, pues, que se dan mucho en secas, y uno de ellos es el nopal, y yo trabajaré para impulsar ese tema. En San Diego de Alejandría, bueno, pues San Diego de Alejandría necesita mucho la atracción de empresas, ya tiene un pequeño parque industrial que habrá que aprovecharlo y hacer que logren asentarse ahí empresas. En ese trabajo estamos. San Julián, él exclusivamente, más que el resto de los municipios, se dedica particularmente al tema de la ganadería y la producción lechera, y en ese caso vamos a trabajar muy fuerte de la mano. Estoy trabajando ahorita con nuestra candidata ahí y estamos adquiriendo compromisos muy importantes con ellos.
San Juan.
Bueno, San Juan, a diferencia de todos los demás, tiene un enorme potencial turístico, es el segundo centro turístico religioso del país, y ahí vamos a trabajar en diversificar el turismo para efecto de que logremos una mayor retención de los turistas y puedan ser turistas, no de paso, sino que lleguen, se puedan instalar 1 o 2 días y posteriormente puedan visitar otros lugares. Vamos a tratar de apoyar que se implemente un corredor turístico en toda la región, que implicaría visitar también el Museo Cristero, que está en Encarnación de Díaz, que pueda visitar las haciendas, no solo una, de Lagos de Moreno, hay muchas y muy bonitas. Hay que promover su reestructuración para que también las visiten. Y es el mismo caso de Unión de San Antonio, que tiene haciendas y que tiene Unión de San Antonio ya a estas fechas unas fiestas importantes ciudadanas, pero sobre todo a nivel destacado en la región, un festival del globo que podríamos encajar perfectamente en este corredor turístico regional.
Candidato, tenemos preguntas por parte de nuestro auditorio. Sí, Alfonso no. Márquez Hurtado nos dice, ¿para la construcción de las carreteras que hizo con su compañía, hizo licitación o fue juez y parte?
Mire, yo creo que no, esas respuestas no las debo hacer a nivel ciudadano. Se han hecho 100 auditorías en Unión de San Antonio, por parte del Estado y por parte de la Federación, y mejor que le pregunte a los auditores.
No,
que en todo caso,
¿no responde entonces usted?
No, sí respondo. Claro que, por supuesto, ha sido con empresas distintas. ¿Cómo van a ser empresas mías? La ley no lo permite. Punto.
Candidato, en las elecciones pasadas ya se presentó como candidato y perdió. ¿No tiene el PAN a gente más preparada y honrada?
Seguramente sí. Seguramente sí.
¿Cómo le hace usted?
No, seguramente sí. Nada más la respuesta es que mi partido me designó. El Partido Acción Nacional tiene la facultad, al igual que todos. Pregúntele a todos los priistas y a los de MC cómo salieron designados y todos, cómo salieron electos y todos fueron designados. Ese mismo caso me pasó a mí. Que le pregunte a mis dirigentes por qué decidieron por mí.
Sobre la gestión de recursos federales, apoyos, por ejemplo, los invernaderos, ¿no entregó el dinero a los beneficiarios?
Que me diga
no
exactamente quién es. Que me diga exactamente quién es, y ahorita mismo vamos, que me presente una denuncia en la PGR. Si son recursos federales, que me presente una denuncia, y si son en la dependencia estatal, yo lo acompaño y me declaro culpable si es que tiene razón.
Un comentario por parte de Angélica Sánchez. Yo he escuchado a todos los candidatos y ninguno ha hecho alguna propuesta para mejorar la imagen de la central. ¿Qué propuesta tiene para mejorar la imagen? También ella comenta que para todos los partidos, en caso de ganar, que mejoren las despensas que entrega Desarrollo Rural. Manda un cordial saludo a Chuy Hurtado desde Loma de Veloces.
Ah, caray, yo ahí sobre el mejoramiento de la central ni siquiera se me había ocurrido, es la verdad. pero lo tomo en consideración. Y ese trabajo seguramente sería de la mano con los alcaldes, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de su municipio, ¿no?
Nos dice Luis Alberto Ramos, preguntarle al candidato qué piensa hacer por la ecología en la región. Nadie ha apostado por eso.
Mire, nosotros hemos trabajado, yo hace 2 años dejé de ser alcalde, casi 3, en Unión de San Antonio, y hemos trabajado mucho en la limpia de ríos, en la mantención de sus condiciones, porque luego se saturan y no permiten la fluidez de las aguas y entorpecen e inundan ciertas tierras. Eso nos dedicamos nosotros. Nos dedicamos a ser estrictos con las empresas que recientemente se han asentado en el municipio y que contaminan, son pestilentes. Luego entonces hemos ahí luchado para evitar que se despidan esos olores, pero es difícil para un municipio. Más bien este es un tema de la Semarnat a nivel federal, y es un tema de la SEMAR a nivel estatal. Me parece que ahí es donde está medularmente el asunto.
¿No podría comprometerse usted a gestionar el
sí,
hecho
claro,
de que se atienda?
Por supuesto, por supuesto. Lo que quiero decir es dónde está la responsabilidad principalísima. Pero a nivel de gestión, por supuesto que cuentan conmigo.
Don Lupe nos dice a ver si hay un líder que sepa aprovechar los terrenos de la canchita, ya que es un terreno que está desperdiciado y deben de aprovecharlo. Es en un mercado bonito para el pueblo mágico u oficinas para el ayuntamiento. Saludos a Chuy Hurtado, que le eche muchas ganas. También muchas nos pregunta gracias. Juan Santos, preguntarle al candidato, ¿va a pavimentar la carretera de Lagos a Las Cruces?
De Lagos a Las Cruces, bueno, como bien sabrá, es responsabilidad del municipio de Lagos. Yo me he comprometido con ellos, tengo muchos amigos, puedo decir que toda la comunidad. Y por supuesto que he adquirido un compromiso que de llegar, por supuesto que lo voy a hacer. Tengo una convicción particular porque todas nuestras comunidades rurales estén perfectamente unidas a las cabeceras municipales.
Miguel Ramos nos dice felicitar a Chuy por el gran trabajo que hizo en el municipio de Unión de San Antonio.
Muchas gracias.
Estela García nos dice, ¿va a haber una mejoría para los agentes o delegados si es que llega a estar en el poder?
Será materia de decisión que tome el alcalde. Esa es una facultad exclusiva del alcalde.
Nos dice el profesor Jorge Ayaza Flores, candidato, si en su ciudad, Unión de San Antonio, usted tiene conocimiento de que están constancias de que realmente hubo sesión de ayuntamiento para los efectos de la reelección, como lo ordena el artículo 39 constitucional.
Pues me parece que es un enredijo, ni él mismo supo cómo está la
pregunta.
No pregunto
porque ignoro qué se hizo en el tema político de sufragio efectivo no reelección.
Ah, pues es que el señor no sabe que hay una reforma constitucional a nivel federal y estatal y que hoy se permite la reelección. Por eso no se está violentando ninguna disposición legal. Hoy todos los alcaldes se pueden reelegir e inclusive los diputados a nivel local y federal.
Tenemos nosotros una pregunta respecto también, digo, en congruencia con uno de los comentarios. ¿En qué proceso va el asunto por el que usted fue señalado y otros integrantes de su familia por desvío de recursos federales mediante apoyos para iniciar un taller de maquila que nunca pues llegaron esos apoyos a los beneficiarios?
Pues dígame, ¿dónde están? Esa denuncia, ¿dónde está? Y con mucho gusto
tenemos conocimiento nosotros de que el caso sigue abierto, candidato.
Pues, demuéstremelo, si usted tiene aquí la documentación, con mucho gusto.
No contamos con la documentación, pero una compañera de nosotros hizo la investigación al respecto con los afectados,
pues que la diga,
candidato.
¿Dónde está? No hay problema. Mire, a nivel mediático pueden decir mil cosas. Yo lo que atiendo son temas legales, señorita. No me gusta meterme a chismes en los medios de comunicación. Yo atiendo temas legales. Si yo tengo una denuncia presentada, yo ahorita acudo y la contesto y hago lo que me corresponde desde el punto de vista legal. No voy a atender nunca ningún disparo. Parate. Y recuerdo más o menos la historia y se la podría contar, pero ni es el caso.
¿Niega usted entonces que este caso siga abierto? Que esto ya
absolutamente, sucedió, ¿no? Absolutamente no hay nada abierto.
Candidato, otra pregunta que también creemos que es importante para todos los candidatos. ¿Qué postura tomará ante el tema de la construcción de la presa del Zapotillo?
Mire, es un tema complicado. Yo creo que hay un mal manejo del proyecto desde el inicio. A mí me parece que necesitamos mayor documentación. Cualquier aseveración que yo haga ahorita la hago exclusivamente con la información que tengo y es una información de oídas. No tengo documentación. ¿Qué información tengo? Que se construyó una presa que pretende dotar de agua a toda la región de Los Altos y más aún llevar agua hasta la ciudad de León, Guanajuato. En principio me parece incorrecto que del estado de Jalisco se esté mandando hacia allá, pero no por el agua misma, sino por el negocio que yo percibo que hay en el camino. A mí me parece que hay tanta falta de información que debajo de la alfombra debe haber muchas cosas que no le hemos podido descubrir muchos. Yo inclusive en su momento que fui alcalde tuve varias reuniones y nunca, nunca el señor gobernador tuvo la capacidad de informar. Simplemente nos pedía el apoyo a ciegas. Alguna ocasión manifesté que en esas condiciones sin tener información, yo no apoyaría. Me dijeron que si se apoyaba el proyecto, Unión de San Antonio tendría una gran dotación de agua potable que correspondería a ese mismo, y nos lo plantearon a todos los alcaldes. Yo simplemente dije que sin información no podría accesar. Y vaya que por Unión de San Antonio pasa gran parte del acueducto que está proyectado, ¿no?
Entonces, ¿en contra o a favor?
En contra, sin información. Con información y teniendo un razonamiento adecuado, lo valoraría. Pero en este momento, y sin la información, porque nadie tenemos información, exclusivamente la tienen los que están manejando el proyecto, la constructora y el gobierno estatal. En todo caso, nada más. Nadie más tiene información.
Muy bien,
y cualquiera que opine, tristemente le digo, cualquiera que opine, porque no tienen la información, el expediente no ha podido salir de las manos del gobierno del estado, entonces opina al aire solamente con lo que llega y se rumora, pero no hemos logrado tener esa información.
A ver, candidato, pero sí, también hay estas comunidades, Acacico, Palmarejo, Temacapulín,
sí, claro, que desaparecerían.
En efecto, han sido afectadas, claro, por esto, eso, claro, es una realidad.
Claro, y ahí totalmente en contra, pues cómo vamos a permitir que desaparezcan pueblos, ciudades que ahí nacieron, que ahí se originaron. Me parece que está hasta mal proyectado para acabarlo. O sea, en ese término estaría totalmente en contra. Tiene usted razón, de origen está mal planteado, de origen, desde el punto físico está mal planteado.
Candidato, tenemos otros comentarios, sí, preguntas. Juanita Díaz nos dice: buenos días, gracias por las entrevistas, aún no sé por quién votar, pero sí sé por quién no votaría. Candidatos, necesitamos conocer sus propuestas, no lo que hicieron en gestiones anteriores.
Ah, se las comento rápidamente,
no,
si me permite.
No lo que hicieron en sus eso, propuestas para el futuro, no lo comento, que hicieron anteriormente.
Le comento rápidamente cuáles son las propuestas que traemos, inclusive como cuadrante de nuestras propias
Sí, puede ser breve, por favor.
Sí, por supuesto. Principalísimamente el apoyo a productores, ya lo comenté, que, en qué consiste. Luego dije el apoyo para la economía familiar, también ya lo presenté. Apoyo para los pueblos que tengan potencial turístico, ya lo presenté. El apoyo para la implementación de proyectos productivos, que de alguna manera usted quiso tocarlo con el tema de la maquiladora esa que me comentó. No crea que hemos bajado un proyecto, señorita. Hemos bajado más de 700 proyectos al día de hoy en toda la región. Y bueno, si alguno por ahí tuvo algún detalle, le podría yo en lo corto inclusive señalar a qué se debió. La ley, le comento muy rápido inclusive para abordarlo.
Por favor.
La ley prevé que nadie puede disponer de los recursos públicos federales antes de un año. Haga de cuenta, por ejemplo, que se organizan 10 señoras, que fue ese caso particular. Se organizan 10 señoras y bajan máquinas para tejer, para coser. ¿Y qué sucede? No transcurre un año y ellas no se entienden, no se comunican. Una señora, que fue la que en todo caso ha hecho ahí manifestaciones, acumula todas las máquinas en su casa. Bueno, pues van otras y me dicen: no, oiga, Chuy, pues ya bajamos esas máquinas y la señora ya las acopió, todas las tiene en su casa y no nos da ni una. Vamos, platicamos con ella, accede amablemente a entregarles una máquina, otra máquina, por ahí entre ellas creo que se repartieron sus máquinas. ¿Qué sucede? Viene una inspección de la Secretaría de la SEDATU, la revisa y sucede que dos o tres de ellas ya las habían vendido. La ley establece que no pueden disponer de esos recursos hasta tanto no pase un año y se haya acreditado que esas personas no pudieron prosperar en su negocio, y entonces sí, ya pasan a ser patrimonio personal. Las vendieron y en automático la secretaría les presentó una denuncia, y creo que algunas de ellas fueron molestadas y privadas de su libertad en algún momento.
Candidato, ¿sí? Si me permite, regresemos entonces, claro, a lo que realmente nos interesa, dale, aquí. Viviana Martínez nos dice: ¿por qué tiene a toda su familia trabajando? ¿Eso es nepotismo? ¿Qué nos puede decir al respecto?
A ver, dígame, ¿dónde estoy? Que me diga dónde estoy. Yo soy candidato a diputado local, que por favor me haga favor de decirme dónde estoy trabajando, y si la tengo trabajando en lo mío, pues digo, ¿cómo qué problema habría?
Javier Martínez nos dice, petición, que si por favor respeta el Centro Histórico de Lagos y que su equipo de perifoneo no lo haga en esta zona que por ley está prohibida.
Sí, pido una disculpa, si ha pasado por ahí, tienen toda la razón, yo creo que todos debemos acatar la ley, y si lo ha hecho sin mi consentimiento y de manera accidental. Tiene la razón si es que así ha sucedido.
Candidato, se nos acaba el tiempo, no sé si podemos hacer alguna pregunta, creo que nos están señalando que nos vayamos, por
muy
favor.
Bien.
Haga un último comentario, brevemente, por favor.
Sí, mire, señorita, nada más exhortar a todos los ciudadanos a reflexionar muy bien su voto. Acción Nacional hoy pretende ser parte activa de la vida de Lagos de Moreno y no está adormilado y no andaba de parranda como muchos pueden pensar. Acción Nacional está vivo, queremos el voto por Acción Nacional. Voy a ser diputado, tengo la certeza, porque la gente me lo manifiesta en la calle, porque la gente conoce mi trabajo, porque la gente conoce mis resultados. Luego entonces yo no vengo a prometer cosas, más bien vengo a explicarles un poquito lo que ya hemos hecho y lo que podemos seguir haciendo ahora en el ámbito de Lagos de Moreno. Agradecido muy amablemente por su atención y recepción aquí en la cabina, ¿no?
Muy bien, candidato, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Él es el candidato a diputado local por el Distrito 02, José de Jesús Hurtado Torres, candidato del PAN. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, muy amable.
Y nos despedimos entonces de esta emisión de Señal Informativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, tanto pues en nuestra versión radiofónica como a través de nuestra transmisión en nuestra página de Facebook. Que tengan muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.